5 de la tarde y estamos nuevamente con el programa Estoy Verde. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Estefanía León. Hoy día en cabina nuestro querido Reiner no ha podido acompañarnos, pero le mandamos saludos desde acá. Bueno, no se olviden seguirnos por las redes Facebook, Radio Estoy Verde y Twitter, arroba Radio Estoy Verde. Así que hoy día vamos con el primer segmento del día, Kiosco Ambiental.
Comercio, la República, Expreso, el chino, la primera.
Kiosco Ambiental.
Vendo diario, vendo diario.
Y como siempre para nuestro kiosco ambiental tenemos a un invitado en cabina, nuestro querido Marito. Hola Marito, ¿cómo estás?
¿Qué tal Estefanía? He regresado después de algunas emisiones.
¡Por fin! ¡El hijo pródigo volvió!
Es verdad, he vuelto. Sí, estamos muy ocupados, pero he regresado con hartas noticias.
Me imagino, con hartas titulares.
Sí, demasiadas ya.
Bueno, buenos o malos, por ahí medio.
Para recordar.
Vamos a llorar por el planeta.
Creo que para reflexionar.
Ah, ya. Muy bien.
Importante además, ¿no?
Genial, entonces... El primer titular, mi querido Mario.
Bueno, y arrancamos además porque, bueno, se han cumplido 6 años del conflicto de Bagua, ¿no?
Claro.
Del Baguazo, ¿no? Del famoso Baguazo, ¿no? Y bueno, se presentó una denuncia contra el expresidente Alan García, así como varios exministros, ¿no? Por el presunto delito de homicidio culposo y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, ¿no? Bueno, en un diálogo con RPP Noticias, William Contreras, abogado de los deudos, ¿no?, señaló que que recién se presenta esta denuncia debido a que los familiares no se organizaban, ¿no? Han transcurrido 6 años ya y se denuncian además a Mercedes Cabanillas y a Mercedes Arauz, ¿no?, ante la Fiscalía de la Nación, ¿no? El líder aprista y la ex ministra del Interior han sido denunciados por homicidio culposo, ¿no? En tanto, la ex ministra de Comercio Exterior deberá responder por el delito contra la fe pública, ¿no? Y además, bueno, se señalan que en el caso de Yehude Simons, ¿no?, el ex premier, ¿no?, del segundo...
Claro, gobierno aprista.
Exacto, ¿no? El abogado de los deudos, William Contreras, precisó que también será incluido en la denuncia, pero al gozar unidad parlamentaria se debe proceder por otra vía, ¿no? Bueno, ¿por qué se denuncia? Bueno, Contreras indicó que la demanda se basa en el hecho de que tras 6 años de los trágicos hechos, ¿no?, todavía no existe ningún tipo de sanción contra los autores intelectuales, ¿no?, del Baguazo. Es decir, exacto, las autoridades políticas de ese entonces. Exacto.
Bueno, también lo que dicen las noticias con respecto a esto, que, por ejemplo, contra García y Cabanillas... se les denuncia porque se dice que García dio la orden a Cabanillas de desalojar a los indígenas que bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry.
Exacto, ¿no? Y bueno, ¿y por qué se incluye a Arauz? Bueno, a la ex candidata presidencial del APRA se le incluye en la denuncia porque fue una de las principales defensoras de los decretos legislativos que atentaban contra la Amazonía peruana, ¿no? Que obviamente dio inicio a todo este conflicto. Y bueno, además también el Instituto de Defensa Legal manifestó que denunciará ante el Consejo Nacional de Magistratura a los magistrados que integran el juzgado penal liquiador de Bagua, ¿no?, por no atender el pedido de que Cabanilla sea incluida en el proceso judicial del Baguazo como autora mediata del delito de homicidio calificado.
Claro, cabe recordar que en el Baguazo se perdieron 33 personas, 33 vidas humanas. Y bueno, claro. Y eso también trae a colación bastante lo que está ocurriendo hoy en día con Islay, ¿no? Estamos hablando nuevamente de un conflicto que ya lleva muchos años, pero nuevamente ha llegado a una etapa de crisis. Y de nuevo, se están cobrando vidas, prácticamente es un fronte de guerra en Arequipa ahorita, está en estado de emergencia, se está quitando gente de sus hogares para meterlas presas. Hay denuncias de diferentes torturas, hay denuncias por los dos bandos, incluso también por parte de la policía, dice que ellos también han sufrido muertes, están sufriendo heridas, entonces, y nuevamente vamos a quiénes son los responsables de esto, ¿no? No,
igual se ve como que esta constante de que esta respuesta del Estado, primero tardía y segunda violenta, ¿no? Que de nuevo, no aprendemos la lección, ¿no? O sea, justo la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Óscar Espinosa. Uh-huh. Él es antropólogo y además especialista en conflictos amazónicos, ¿no?
Claro.
Y justamente a raíz de una película conversaba con él, ¿no? Lamentablemente no estaba en cartelera, pero No, pues, o sea, les cuestionaba un poco sobre esta imagen que se tiene sobre los pueblos amazónicos, que son un poco beligerantes, ¿no? Que, y él me decía que es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Que es que recién se alzan, ¿no? En armas, por así decirlo, por la pasividad del Estado, ¿no? O sea, ellos más bien quieren el diálogo, están abiertos a esto, y es como, bueno, pero no me dan las soluciones y sigo esperando. No me dan las soluciones y sigo esperando. Entonces, ya, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no?
Cuando llega. Y también cabe resaltar el hecho de la naturaleza de estos conflictos, ¿no? Ya más allá de la posición que pueda tener cada uno, ya sea contra el tipo de invertando de entrar a una zona específica o pro esta empresa que o estos se forman estos dos bandos que no deberían de ser también la policía y las fuerzas del orden contra comunidades, comuneros. Más allá de quién tenga la razón o no, o cuáles sean los argumentos, que igual es muy complejo, estamos hablando de dos bandos que nunca deberían de enfrentarse. Uno está para proteger al otro y aún así son vías humanas, y nuevamente pensar de dónde vienen estas órdenes al final, ¿no?
Y justamente, y pasando además a la segunda noticia, el equipo de Derecho Ambiental de la PUC organizó un conversatorio, ¿no? Del baguazo a Tía María. Hemos aprendido la lección en el manejo de conflictos, ¿no? Se preguntan ellos, ¿no? Y bueno, dos abogados, un politólogo y un biólogo hablaron sobre Tía María, ¿no? Justamente el pasado viernes 5 de junio, ¿no? En la Facultad de Estudios Generales Letras de esta casa, ¿no?
Esta casa de estudios.
Bueno, los ponentes fueron la abogada Cecilia Blume, el abogado Antonio Peña Jumpa y el gerente de servicios técnicos de Sauder Copper, ¿no? El biólogo Carlos Aranda. El moderador fue Iván La Negra, ¿no? Adjunto del medio ambiente, ¿no? Servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del
Pueblo. Y a quien hemos tenido también acá en el programa. Además, hablando, ¿no?, justo sobre conflictos ambientales.
Bueno, una parte de las declaraciones, bueno, tanto Lilia Blume como Antonio Peña, ¿no? Los abogados abordaron estos trágicos sucesos. Lo del baguazo, ¿no? Y lo señalaron como lecciones pendientes que el Estado y la sociedad peruana aún deben aprender, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Blume resaltó que los conflictos se deben principalmente a la falta de confianza que los gobiernos han transmitido a las poblaciones locales, ¿no? Las comunidades no están siendo impactadas de manera positiva. El Estado debe tener claro su rol, debe sacar la cara. El problema institucional es que el gobierno es débil, señaló Blume, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad creo que todo esto también se puede resumir a algo esencial, que supuestamente sí somos un país que vive de la industria extractiva, eso sí, pero esto supuestamente, esta ganancia económica debería de ser para el beneficio del país, para lograr una suerte de desarrollo, como sea que se quiera concebir. Entonces, en el momento en el que un tipo de inversión está causando un conflicto tan violento que está tomando tantas vidas, no se debería priorizar el diálogo y la situación de las personas en sí, más allá de una inversión que solo es algo más comercial. O sea, si supuestamente todo esto es para bienestar de las personas, en el momento en el que se transgrede estos derechos humanos primordiales, básicos, exacto, ya no debería de parar.
Sí, ¿no?
Y no, de repente no necesariamente por el hecho de que se vaya completamente la empresa, la minera, porque ya hay todo un pagas detrás, pero por lo menos que cancele sus operaciones por un tiempo indeterminado hasta que se logre llegar al diálogo,
a un acuerdo, ¿no?
Claro.
Justamente, ¿no? Carlos Aranda, en representación del Sauder Copper, ¿no? Explicó que la pausa de 60 días que tomó la empresa es para repensar el proyecto, ¿no? Nosotros no estamos convencidos de que la declaración de estado de emergencia fuera a funcionar en esta pausa, quedando las puertas abiertas, ¿no? El gobierno también debería repensar. Sí, ahí sí puedo concordar con ellos, ¿no? Es verdad, las dos partes deben repensar cómo están accionando, ¿no?
Exacto, y 60 días es muy poco.
Sí, es poquísimo.
Es muy poco. Y también, claro, o sea, es cierto, la declaración de estado de emergencia lo único que ha hecho ha sido exacerbar el conflicto mucho más. Cuando estás en estado de crisis, una acción violenta no te baja a otra acción violenta. Entonces,
no, acrecenta más bien, ¿no? Exacto. Acrecenta el problema.
Ay, ¿eh? Dios mío, ¿qué nos pasa con Humala?
Ha tenido mala suerte también el presidente, creo.
Cosito tiene que ponerse
las pilas,
sí, las pilas, ya tiene que tomar verdaderas decisiones, pues así no se puede dirigir un país.
Y justamente, pasando además a otra noticia, hoy se conocerá la suerte de Pepe Julio Gutiérrez, ¿no? Se conocerá la decisión del juez dirimente Víctor Zúñiga sobre el caso de Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Valle del Tambo, ¿no? Sobre el delito de extorsión el perjuicio de la empresa minera Sauder Perú. Durante las diligencias, el abogado de la defensa indicó que no hay extorsión debido a que Tía María es un proyecto y no una obra, y solo existe extorsión si es una obra, ¿no? Por su parte, el representante del Ministerio Público, Miriam Herrera, sostuvo que si hay delito de extorsión porque se trata de un proyecto minero que tiene diferentes matices, pero es una obra. Por tal, exige que se ratifique la prisión de Pepe Julio Gutiérrez. Veamos qué sucede, ¿no?
Veamos qué sucede. Bueno, para toda la gente que de repente no está enterada, Pepe Julio fue el que estuvo involucrado en esta suerte de intercambio de dinero por sacar a los protestantes de Tía María para que Salas Sauter lograra seguir con sus operaciones, ¿no? Bueno, sí, y según una noticia también dicen que Sauter le puede haber pagado más de 1.300.000 soles a Gómez Urquizo,
sí, a Jesús Gómez Urquizo, ¿no? El abogado
que grabó los Pepe Audios.
No, bueno, el dinero, al parecer, ¿no?, fue entregado entre los años 2011 y al 2014, ¿no?, por una serie de trabajos que Gómez habría realizado para el proyecto Tía María, ¿no? El dato fue revelado por el abogado Héctor Herrera, defensor legal del dirigente Jesús Cornejo, ¿no? Según asegura La República, esta información fue corroborada por fuentes del Ministerio Público, ¿no? El dinero entregado a Gómez Urquizo fue sobre todo para la realización de talleres de exposición del estudio de impacto ambiental, ¿no?, de Tía María, en diversas universidades de la ciudad.
1.300.000 soles. Imagínate tú si no pagan eso. Si no pagan.
¿Cuándo estoy verde? ¿Cuándo?
Yo voy a hacer el taller, ¿eh? Normal. Vamos a donde quieras, mi querido productor.
Vamos, ¿no? Vamos. ¿Por 1.000.000?
Por 1.000.000, uy. Tengo taller hasta de ingeniera, que no soy.
Bueno, la información fue entregada el pasado 28 de mayo, ¿no?, por la propia minera a pedido de la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, ¿no? Esto en el marco, obviamente, de las investigaciones que se le sigue al abogado y a los dirigentes de Tambo, ¿no? Como ya hemos mencionado, Pepe Julio Gutiérrez Ceballos, ¿no?, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo Reynoso, ¿no?, todos los investigados por el presunto delito de extorsión agravada en grado de tentativa contra Sauder, ¿no? La minera habría informado también a la fiscalía que nunca mantuvo una relación contractual con los otros investigadores, Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo.
Bueno, cuando salen estos conflictos, alguien siempre va a decir, no, yo nunca lo conocí. No, trabajó conmigo por unos 5 años así, bien, seguiditos, pero no, ni lo vi en la oficina.
Soy su hermano, pero no sé nada, ¿no?
Obviamente, entonces, sí. Nos separaron al nacer.
Sí, entonces... Sí, obviamente la gente se va a tener que lavar las manos,
tarde,
¿no?,
o temprano saca el cuerpo. ¿Qué más, mi querido Marito?
Bueno, y ahora vamos a Apurímac, ¿no? Las Bambas inician proyecto el 2016, ¿no? Se logró acuerdo con las comunidades y, bueno, la inversión de la empresa MMG será de 5.800 millones de dólares. ¡Hala! Un montón de dinero.
Un montón.
Bueno, David Montoya, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, informó que el proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región de Apurímac, comenzará a operar en enero del 2016, ¿no? El funcionario explicó que se llegó a un acuerdo con las comunidades de Chahuacho, espero haberlo pronunciado bien, luego de varios meses de diálogo con la empresa privada. Bueno, acá funcionó, ¿no?, el diálogo. Al parecer han llegado a un acuerdo, ¿no?
Al parecer llegaron a un acuerdo. Bueno, cabe recordar que hubo conflicto justo por este proyecto minero, en los que comuneros habían retenido, me parece, a unos 100 trabajadores contratistas del proyecto Las Bambas. Entonces, bueno, esperemos que este diálogo se mantenga durante toda la ejecución de la obra, pues, ¿no? Y después no estemos hablando ya de contaminación a partir de relaves mineros, no estemos hablando de repente conflicto, crisis, denuncia.
Bueno, sí, no. Bueno, además han dicho que se está invirtiendo, ¿no?, en la zona con la instalación de viveros forestales en cada una de las 32 comunidades campesinas que se encuentran en el área de influencia de esta operación minera, ¿no? Uh-huh. Bueno, se formaron 5 mesas, de las cuales 4 están cerradas porque ya han ido viceministros a firmar con las comunidades todos los puntos de acuerdo, ¿no? Y la única mesa que no se ha cerrado es la que se llama la que se llama de responsabilidad social, ¿no?, que es la con la minera directamente, ¿no? Bueno, anotó Montoya, ¿no?, que es el representante de la empresa. Y además, el pasado 1 de mayo, el ministro de Energía y Minas estableció los requisitos y características del contrato de inversión con Minera Las Bambas y ratificó el incremento en el monto de la inversión a más de 5.800 millones de dólares. ¿No? Un poco para enterarnos, Las Bambas es un yacimiento situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurímac, ¿no? A 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cusco. En agosto de 2010 se aprobó su construcción.
Bueno, creo que nos vamos con una última noticia, mi querido Merito. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nuestro último.
Es verdad, ¿no? Y vamos a hablar sobre la OEFA, ¿no? ¿Por qué las empresas mineras no pagan las sanciones en vez de querer deslegitimar a la OEFA, ¿no? Ante el reclamo de la SNMPE, el organismo ambiental afirmó que facultades para cobrar multas suspendidas a las campañas infractoras es constitucional, ¿no? Bueno, las empresas mineroenergéticas están enfrentadas al organismo de fiscalización y evaluación ambiental, ¿no? Obviamente, siempre han estado en conflicto, así que, bueno, las empresas mineroenergéticas, tengo un problema con esa palabra.
Vamos, mineroenergéticas.
Con ganas. Nos sometemos, de acuerdo a la ley, a la supervisión y fiscalización, así como a pagar el costo que ello demande para el Estado, y en caso corresponda a ser sancionada. Sin embargo, esperamos que ello se realice siempre respetando la seguridad jurídica y el derecho del Estado, ¿no? Dijo ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en un comunicado, ¿no? Ello luego de que el organismo recibiera, mediante la ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, poderes extraordinarios con efecto retroactivo, ¿no?
Claro, que cabe resaltar que en abril el Congreso había aprobado el proyecto de ley que crea un fondo de contingencia, justo el que estás mencionando, para la remediación ambiental. Y bueno, eso también supongo que ante todas los cuestionamientos que se hicieron por el paquetazo, ¿no? Que le quitaba bastantes facultades a la OEFA. Y también, no sé si te acuerdas que nosotros hemos hablado acá.
Sí, hemos hablado.
De estas empresas mineras que no querían pagar multas, entonces les hicieron una suerte de denuncia a OEFA, y ante la Defensoría, creo, me parece. Bueno, creo que ya nos ganó el tiempo, mi querido Marito. Nos vamos cortan. A publicidad, nos están cortando.
¿Por qué? regresamos,
gente, quédense con Estoy Verde.
No se muevan.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:22.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y regresamos con Estoy Verde, gente. Son la 1:24 y empezamos con nuestro segmento Elección Sostenible.
La elección sostenible.
Y estamos en la elección sostenible y tenemos acá en cabina a una invitada muy, muy especial. Ella es Tucha Callegari, productora general de Nómades Perú y organizadora de Sembrando Cine.
Bienvenida, Tucha.
Bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y dime, Tucha, bueno, para la gente que nos está escuchando, Sembrando Cine, sé que es un espacio para el cine, para productos audiovisuales, que se abre a todo aquel realizador audiovisual, se podría decir, en el Perú, para que puedan mostrar sus trabajos que tengan que ver sobre medio ambiente, ¿no? ¿Y cómo es así que nace esta iniciativa? ¿Cómo Nómades se apropia de este tipo de festival?
Bueno, NOS es una asociación que ya lleva cine itinerante por Perú y Latinoamérica desde el año 2007. Y el tema de Sembrando Cine nace con la preocupación y el tema de ver que todo lo que es el tema audiovisual es muy fuerte y llega mucho a la población. Y veíamos que el tema del cuidado del medio ambiente es muy importante, y en muchas de las giras que teníamos, como Llevando Cine, que se lleva cine a las comunidades, existía el tema de demandas por mejorar toda la problemática ambiental que tienen. Entonces se creó el festival Sembrando Cine, que empezó hoy. Este año estamos trabajando la séptima edición ya del festival, que se realiza cada año. Entonces el tema es que cada año vamos realizando una convocatoria para tener material nuevo cada año de lo que es películas sobre medio ambiente y sobre cambio climático.
Claro, y he visto que Sembrando Cine forma parte del Environmental Film Festival Network, ¿no? Que es una red mundial de festivales de cine y medio ambiente que tiene festivales justo en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que ustedes logran este acercamiento dentro de esta red? ¿No más supongo que debe formar parte de esta red y por eso es que organiza el Sembrando Cine?
Sí, cuando iniciamos Sembrando Cine buscamos aliados para poder empezar con esta iniciativa. Era como ser nuevos en el tema de un festival de cine medioambiental, y buscamos replicar un poco experiencias de otros lados. Entonces buscamos festivales aliados en cuanto a qué temas de materiales serían importantes tomar como en cuenta la primera etapa del festival Sembrando Cine. Y luego entonces buscamos aliados de festivales, y en el transcurso del tiempo también hemos trabajado con otros festivales aliados. El año pasado trabajamos también ya digamos en el ámbito local con el Festival Equilibrio. Uh-huh. Y este año con Eco Green Fest, que nos ayudaron, y bueno, de la mano como que hicimos la presentación el día 5 de junio en la Plaza Municipal de Barranco.
¿Y Nómades, como Nómades, presentó algún producto audiovisual dentro del festival?
Sí, mira, nosotros dentro de Nómadas, que lleva proyecciones de cine al aire libre, también lo que hacemos realizamos talleres audiovisuales con jóvenes, adolescentes o digamos entre chicos y jóvenes, que se intervienen en comunidades, ya sea en fronteras o a los lugares donde vamos. Claro. Y se enseña a estos chicos a realizar un documental. Se hace una intervención entre 10 o 15 días y se les enseña absolutamente todo, desde cómo preparar su guión, su escaleta, tomar sus fotos de apoyo, música. Y ellos mismos van armando su historia de lo que quieran contar.
Claro, sí, me parece que ha habido una tesis de licenciatura de comunicación predesarrollo, si más no me equivoco, de acá de la universidad, que fue justo con Nómades. Ajá. Y yo recuerdo que en esa exposición justo la chica que estaba haciendo esa tesis de investigación nos contó que ella se había adentrado con Nómades en uno de estos talleres en una de las comunidades.
Sí.
Y sé que es un trabajo, pero estos 15 días casi ni duermen, no, sí, es no comen, le dan todo.
Es un trabajo súper intensivo, porque para poder lograr un producto en tan poco tiempo es el compromiso de los alumnos y los tutores.
Claro.
A tiempo completo. Es como que arranques 8 de la mañana hasta 7 de la noche, y muchas veces se va a grabar de noche también.
Claro, y me imagino que no es solo el conocimiento técnico, sino también cómo plasmas lo que sientes para lograr un producto.
Exactamente, es eso. Y respetar la historia que quieran contar ellos. No, claro. Direccionar como quiero que cuentes esto, o vas a hacer un documental sobre esto, sino lo que ellos, de acuerdo a su realidad o a su problemática, te van diciendo que es el tema central de lo que quieren tratar, y luego van investigando para poder ir enriqueciendo todas las tomas, todo lo que va a ser en realidad su documental, y se logran docus de entre 10 o 15 minutos. Ellos mismos ayudan en la edición, tratamos de que el tema de música también sea con músicos locales o los chicos que toquen guitarra o algo que involucre, claro, a toda la comunidad. Y el último día presentan su película o su documental a toda la comunidad también.
Que debe ser emocionante ver,
sí, es muy, muy
el trabajo
bonito
de tiempo. Y sí, eso también me lleva al hecho, justo como estamos en Elección Sostenible, el hecho de hablar de los productos audiovisuales, una carrera audiovisual, como parte de procesos dentro de comunidades, para hablar de medio ambiente, para hablar de conflictos. Entonces, ¿qué tan importante, qué tipo de herramientas te da este tipo de carreras, este tipo de productos?
Bueno, el ver plasmado en un documental la problemática ambiental de un lugar es increíble. Porque, por ejemplo, cada lugar intervenido, muchos te pueden decir la problemática que tenga, ya sea la tala de bosques, o en, por ejemplo, hicimos un taller de documentales en Sechura, y la problemática de ellos era el cuidado del mar, o sea, el tema de la pesca, y también los botaderos que existen en los ríos y que cómo contaminan su espacio.
Claro.
Entonces, es una suerte como de demanda y de empoderamiento para poder tener una voz. Y nosotros lo que hacemos, estos documentales, también los paseamos por los festivales o los presentamos en nuestros festivales y también a otros proyectos o concursos para que sea conocido en otros sitios, ¿no? O sea, es como que vamos llevando el material que se ha logrado con estos documentales.
¿Y cuáles crees que han sido los mayores impactos que ha tenido estos productos audiovisuales en las comunidades que las han realizado, ¿no?
Como siempre que se termina un taller documental, la proyección primaria, o sea, primera, es en su misma comunidad. Y muchas veces el diálogo que se forma después de pasar este documental con las autoridades de los sitios o los colegios es como que muchos de repente ni habían caído en cuenta de que eso los está afectando o de qué manera pueden ayudar a hacer algo más y no solo quedar el tema del documental y que esto bonito y que les gustó mucho. Entonces es un trabajo de repente ya de que puede quedar con la misma comunidad de en base a estos trabajos y a esta digamos demanda de los chicos.
Claro.
Trabajar un poco con sus autoridades para mejorar estos temas, ¿no? De cuidados del río, cuidado del medio ambiente, tala de bosques y demás.
Claro, y aparte que me parece que las imágenes a veces impactan un poco más que el solo leer sobre eso, ¿no? Entonces de repente eso ya es un recurso bastante fuerte. Y justo también te quería preguntar con respecto a Sembrando Cine, ¿cómo ves tú la producción audiovisual en temas medioambientales acá en el Perú? ¿Han tenido buena acogida? ¿Tuvieron gran cantidad de productos?
Cada año el festival lo que hace es realizar una convocatoria para tener material, digamos que nuevo cada año que mostrar. Claro. En las proyecciones y también en las salas que nos apoyan para difundir el festival. Como cada año, este año hicimos la convocatoria en redes, con las redes nómadas también, pero hicimos la convocatoria, trabajamos con FESCOM. Uh-huh. Y hemos logrado tener inscritos 97 títulos, entre documentales y cortometrajes de todo el mundo. No. Ha sido súper genial. Y también películas latinoamericanas, tenemos... que estamos pasando justo, ¿puedo poner la información?
Sí, claro. sí, definitivamente.
Hay una peruana que se llama Solo te puedo mostrar el color, de Fernando Vilches, la cual toca el tema de la relación de pueblos indígenas con su territorio y la naturaleza y la protección de estos últimos.
¿Y esta cuándo se va a mostrar?
En la programación igual se las vamos a pasar para que tengan el día que van a que los estemos pasando. Y luego como películas fuertes también tenemos las Blackfish y Chasing Ice, como que son los documentales fuertes que hemos logrado para este festival, que la primera es una historia sobre las orcas en cautiverio y la relación del hombre con la naturaleza, y la segunda muestra un viaje por el Ártico para documentar y mostrar la extrema realidad de los glaciares ocasionados por el cambio climático. También está Jiko, un deseo, que es de Senegal y Francia, y que narra las acciones de la comunidad senegalesa ubicada en medio de un parque nacional y que están luchando por proteger sus cultivos de los animales del mismo parque donde viven.
Entonces, ¿hasta cuándo se está dando el festival? ¿Hasta cuándo podemos encontrar estas películas, estos cortos en las salas?
Bueno, el festival lo hemos iniciado el 5 de junio, pero va a ir trabajándose hasta el mes de septiembre. Porque
tenemos
la programación en diferentes salas, como en provincias el Cineclub Lambayeque, en Huancayo tenemos la Universidad Continental también que nos está apoyando para la difusión, Raciocine también en Huancayo. Uh-huh. Luego acá tenemos la Sala Lumière, que va a estar con una programación en el mes de septiembre. Tenemos también a Pío Oasa, el Centro Cultural, que también tiene una programación con nosotros, y la Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima, que también nos apoya con la difusión del festival.
Bueno, hay gran cantidad de aliados. ¿Y
claro,
estos?
Y justamente sí. Te quería preguntar sobre, bueno, han tenido además su inauguración en el Parque Municipal de Barranco, ¿no? ¿Qué tan fácil o, bueno, difícil es que las autoridades, ¿no? Los centros culturales, ¿no? Van a estar en provincias, ¿no? En Huancayo, en Lambayeque, apoyen este tipo de iniciativas, ¿no? Es la logística un poco, ¿no? Si nos puedes comentar.
Ya, bueno, siempre hemos encontrado bastante receptividad y apoyo con los municipios donde hemos realizado las proyecciones al aire libre. Nosotros sumamos esfuerzos con la Municipalidad de Barranco porque también festejaban un día del medio ambiente y es como claro. Que unimos un festival que era el Eco Green Fest, que también tenía actividades en Casa Tupac el día 6. Uh-huh. Y bueno, sí hemos logrado aceptación y que la municipalidad también se involucre con el tema de apoyar o sumar esfuerzos para que la inauguración sea, o sea, en sí el tema fuerte, lo que son los documentales y todo, pero tener una tarde de intervenciones que van también con el tema de medio ambiente, como fueron talleres de reciclaje, intervenciones de pintura. Luego música también, que agradecemos mucho al colectivo Afromandinka, que estuvo con nosotros en la inauguración, al colectivo Humano, y luego también y al colectivo Ángel Demonio, que hizo una perfo en la Plaza de Barranco.
¿Y se van a seguir dando se va a seguir dando actividades, además de la presión de cine, de repente conversatorios, un foro un poco más abierto con algunos realizadores?
Sí, aparte de las funciones en las salas, lo que vamos a hacer ahora es pasear el festival o llevar el festival fuera de Lima. Uh-huh. Entonces, con este tema, lo que tenemos es, tenemos proyecciones de cine al aire libre en la zona nororiental Yauyos, que estamos lográndolo gracias a un aliado nuestro que es Eva Montaña, proyecto de la Nación.
Claro,
Unidas,
del PNUD.
Del PNUD.
Que han estado acá, además.
También, sí, también.
Claro, entonces con ellos, con Eva Montaña, estamos yendo a hacer funciones al aire libre en Laraos, Tanta y Tomas, que es en la zona de Yauyos, o sea, Lima, pero la zona de Yauyos.
Claro.
Luego, ahí sí, en estas comunidades, sabemos como que es muy importante lograr algo más que ver la película. Hemos hecho, se van a realizar ahí cineforos después de cada película, de cada uh-huh. proyección.
Ah, ya. Yeah.
Sí, eso, y también con el GEF PNUD, también de Naciones Unidas, vamos a hacer talleres de realización audiovisual en Marcona, Paracas, Chiclayo y Piura.
Buenísimo, entonces gente, esténse atentos que nosotros vamos a estar publicando absolutamente toda esta información en las redes y también el programa de Sembrando Cine. Muchas gracias, Tucha, por acompañarnos hoy día.
Gracias
a ustedes, y también agradecer a Clima de Cambios de la Católica, que es nuestro
aliado
desde
principal.
Muchos años. Sí.
Qué bueno.
Y nada, y también, perdón que me olvidé de mencionar, que estamos llevando el festival a Brasil en el mes de septiembre.
Mira, nos deja con esa noticia.
Bien,
así que vamos a procesarla y bueno, gente, quédense con nosotros. Vamos a tratar de convencer a Tucha que nos lleve a Brasil. Así que, gente,
gracias.
Quédense con nosotros. Seguimos en Estoy Verde.
Gracias.
Regresamos.
Por la invitación.
Que no te floreen. Escucha Zona Puc. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por...
Zona PUC.
Cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Estoy Verde.
te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y regresamos con Estoy Verde.
Regresamos.
Creo que regresamos. 1:42, gente. No se olviden de seguirnos en Facebook, Radio Estoy Verde, y en Twitter, @ Radio Estoy Verde. Ahorita nos vamos con qué sección, mi querido Marito.
Vamos con Agente de Cambio.
Agente de Cambio.
Y estamos en nuestra última sección, Agente de Cambio. Nos acompañan dos especialistas del INTE, Marisabel Merino, coordinadora del área de publicaciones y eventos del INTE, y Urfi Vázquez, miembro del directorio de INTE. INTE, como saben, es el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Universidad Católica. Y también es, bueno, el instituto donde nosotros como MUNAI somos uno de los grupos de investigación. Estamos orgullosos.
Estamos en todo.
Así que nos han venido a acompañar. Primero, bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muchas gracias, en verdad,
por acompañarnos.
Por hace un tiempito acá para estar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, nos vienen a hablar sobre un evento en particular, ¿no? Un evento muy grande. Se dio este sábado 6 de junio el debate mundial ciudadano de clima y energía. Me parece que alrededor de 100 ciudadanos de distintas partes del país se reunieron en este debate para unirse, para que Lima se una a otras ciudades del mundo en un encuentro ciudadano sobre cambio climático, también a miras de la COP21. Entonces, no sé si nos pueden explicar qué es este debate ciudadano mundial.
¿No?
Sí.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por dar la oportunidad de poder difundir esta gran experiencia que hemos tenido el día sábado. Hemos participado con más de 80 países y con más de 100 debates, porque en algunos países hicieron más de un debate, en la cual fueron convocados ciudadanos no expertos. La característica de este evento era invitar a gente, como ellos decían, de a pie, ciudadanas, ciudadanos de distintas partes de los países, que no fueran expertos, que no fueran activistas de temas ambientales, sino gente que pudiera tener un interés en este tema, pero digamos que durante un día pudieran sentarse a conversar entre ellos para poder expresar sus opiniones sobre, sobre los efectos del cambio climático. Pero una de las novedades, una de las cosas que me pareció muy interesante es ayudarlos a tener una visión internacional de cómo se está enfocando las políticas de cambio climático. Ese enfoque. Y nada, tuvimos a 82 personas de distintas partes del país. Tuvimos a gente de Ayacucho, de las provincias de Ayacucho y de Huanta. Tuvimos a gente de Huánuco y llegó gente desde las provincias de Ambo, de Huánuco, Pachitea, León Soprado. Tuvimos gente de Ica. Tuvimos gente de la región Junín, Satipo, Huancayo, Pasco, la región Lima, estuvo Barranca, Huacho, Santa Eulalia, Callao, Lima Metropolitana. O sea, montón de gente de distintas partes del país queriendo compartir esta preocupación sobre...
Claro, sobre el cambio climático y en especial temas de energía. Entonces, más o menos lo que estoy entendiendo es, en el caso de el Perú, este debate ciudadano mundial se dio... En el que se ha dado acá en la PUC solo tenía ciudadanos del Perú.
Así es.
Y porque me parece que pertenece a toda una iniciativa que se llama Worldwide Views, ¿no? Que está tratando de justo acercar todos estos eventos de negociaciones, espacios que generalmente, que también hemos hablado mucho acá, ¿no? Solo suelen ser tomados solo o por los tomadores de decisiones o por el lado más científico. Entonces es interesante esta iniciativa. Pero ¿este debate ciudadano mundial se da a la par en otros países también?
O sea, este debate se ha dado en simultáneo. El día 6 de junio, desde el primer país, y recorrió todo el mundo, durante el 6 de junio, recorrió todo el mundo. Fuimos de los penúltimos países en entrar en esta consulta y, como decía hace un rato, han sido más de 80 países los que se han participado. Por eso es que además la temática, que era una de las cosas que al principio me parecía un poquito cómo convencemos a la gente, cómo le imponemos, facilitamos a los asistentes su aproximación hacia los temas de la política internacional vinculado al cambio climático.
Claro.
Nada, lo logramos. La gente se entusiasmó hablando sobre los temas internacionales. Se entusiasmó hablando de cómo es que los políticos toman las decisiones en el ámbito internacional. Yo, eran las 4 de la tarde y uno siente que un taller a las 4 de la tarde la gente ya se está durmiendo. No, en este caso la gente estaba absolutamente entusiasmada, conversando unos a otros. La gente no se conocía entre ellos y de verdad fue un espacio de encuentro, de diálogo y de compartir muy importante.
¿Y cómo es que se da la selección de estas personas? Porque ciudadanos que quieren opinar deben haber una gran cantidad, y en especialmente como si no hay este filtro en cuanto a organizaciones o de repente ya activistas o de especialistas ciudadanos, ¿cómo se les escogió?
Además que son de diferentes ciudades, ¿no?
Claro, como tú has entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque también, solo ser 100, bueno, en este caso creo que se fueron 90, 90 y algo, entonces, 82 personas.
82 personas.
Entonces, ¿cómo llegaron estas 82 personas? ¿Cómo las escogieron?
Bueno, ahí, gracias. El evento este tuvo dos grandes aliados. Por parte de la Universidad Católica, fue el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables quien asumió la conducción de este evento. Y tuvimos dos aliados muy importantes: la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que es un aliado con ustedes en toda la parte mediática del evento y toda la parte comunicacional, y la institución que se nos ayudó y se comprometió en armar esta representación del país fue la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. La Mesa de Concertación tiene mesas distribuidas a lo largo de todo el país. Ellos manejan diversas redes y contactos, y ellos fueron los que se dieron el trabajo de involucrar a sus propias mesas regionales para que a su vez esas mesas convocaran a gente que no fuera activistas ni si no fueran miembros de la mesa, sino que fueran conocedores quienes se entusiasmaran por el tema.
Entonces podría ser, pero sí se permitían representantes de las ciudades, de repente algún gremio que puede no ser activista, ¿no?
No, 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 fue como una convocatoria en cascada.
Ya.
No. Fue a partir de estas mesas y se les pidió explícitamente que a las personas que convocaran fueran a conocidos de ellos, que no formaran parte de organizaciones.
Ya.
Especialistas en temas ambientales, ¿no? Entonces, esa fue un poco la estrategia de convocatoria de esta gente.
Pero ¿y dirigentes distritales, dirigentes regionales? No, ninguna clase de cargo de autoridad, de representación.
En ese sentido, quiero resaltar lo que comenta Marisabel. Estas 82 personas que asistieron al evento son personas que no tienen conocimientos previos, técnicos o científicos o políticos, uh-huh, en el tema de cambio climático como tal. Son personas, son ciudadanos y ciudadanas que representan a diversas actividades económicas, cotidianas, amas de casa, productores campesinos, universitarios, profesionales, etcétera, que viven los efectos y el impacto negativo del cambio climático como cada uno de nosotros. Por tanto, como Marisabel bien lo llama, ciudadanos de a pie, que no necesariamente tengan un conocimiento previo, pero sí tienen un conocimiento inherente en temas de cambio climático, pero no desde el punto de vista técnico, sino de
las consecuencias, su día a día.
Exactamente, y cómo lo enfrentan. Es por ello que se invita a las personas no solo para identificar la problemática, sino identificar las alternativas de solución para la adaptación y la mitigación. Es decir, cómo enfrentan estas personas desde sus territorios, desde sus casas, desde su producción, el tema del cambio climático.
Y justamente como ciudadano de a pie, ¿cuáles son las mayores preocupaciones, ¿no? Además que vienen de diferentes ciudades, de diferentes regiones, como bien lo has mencionado, ¿qué es lo que le preocupa más, ¿no?
Sí, justamente me das pie a enfatizar dos respuestas de la encuesta, porque si bien es cierto, este evento llamado Debate Ciudadano Mundial sobre Clima y Energía 2015, promovido por la Secretaría, por el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas,
claro,
sobre el cambio climático, y promovido por todas las embajadas de Francia, en particular el principal promotor fue la Embajada de Francia de Perú.
Esto porque la COP21 va a ser en París, ¿verdad?
Exactamente. Y el Ministerio de Ecología, Desarrollo y Energía de Francia.
Ah, también.
Estas son las instituciones promotoras para que las instituciones ejecutoras, como bien lo menciona Marisabel, es decir, la PUC a través de INTE y Clima de Cambios y la Mesa de Concertación y el SPA, hayamos podido implementar este debate. En ese sentido, quiero resaltar, respondiendo a tu pregunta, dos respuestas orientadas a el segundo componente temático de la encuesta.
Uh-huh. Uh-huh.
Se llama Herramientas para luchar contra el cambio climático. En ese sentido, voy a resaltar dos respuestas que tuvieron estas 82 personas, es decir, a nivel país.
Claro.
La pregunta fue, ¿cuál de los siguientes instrumentos considera relevantes en relación con la reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero? El 87.8% responde, programas educativos sobre el cambio climático para el público en general. Y, seguidamente, en segundo lugar, uso de soluciones desarrolladas por los conocimientos tradicionales y autóctonos. Eso es lo que responde el Perú para la COP21. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un análisis riquísimo que hacer.
Claro, definitivamente.
En el sentido que nos está diciendo el ciudadano de a pie. Necesitamos programas educativos, necesitamos desarrollar capacidades en estos temas para poder enfrentar, porque somos el tercer país más vulnerable en los efectos del cambio climático. Al ser un país megadiverso y pluricultural, definitivamente tenemos que enfrentarlo no solo desde el marco político o institucional, sino como ciudadano. Y es por eso que es tan importante programas como el vuestro, el de MUNAI, que los felicito por la gran labor que vienen haciendo desde el punto de vista comunicacional, porque una de las cosas que yo siempre voy a decir, esto, el gran papel de los medios de comunicación para influenciar justamente en positivo al ciudadano, en concientizar y sensibilizar que nosotros también contaminamos el medio ambiente desde nuestras prácticas habituales del consumo energético. O sea, el consumo energético está directamente relacionado con el cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos en poder colaborar y contribuir a que no se sigan emitiendo más gases del efecto invernadero.
Sí, y también me parece muy valioso el hecho de la revalorización de estos saberes ancestrales.
Exacto, ¿no?
Algo que últimamente también se está hablando mucho más y más, considerando que somos un país mega diverso, no solo de manera de biodiversidad, sino también cultural.
Culturalmente, entonces, ¿no? O sea, no dejar de lado lo tradicional, lo autóctono, como bien mencionas.
Que muchas veces es más sostenible. Algunas veces no, algunas veces sí. Entonces es claro, es como que una sinergia, el que puedan todos estos saberes poder, no sé, dialogar, poder trabajar.
Diálogo de saberes, comunidades de aprendizaje. En la Universidad Católica tenemos muchas propuestas y muchos marcos que estamos desarrollando conceptuales en términos de aprovechar los conocimientos tradicionales en suma de los conocimientos tecnológicos o científicos de avanzada. ¿Cómo podemos lograr trabajar de manera conjunta con estos conocimientos? Hay muchas propuestas, quizás habrá otra oportunidad para en otro momento compartirles estas experiencias. Sí.
Sí, definitivamente, más bien el tiempo se nos ha hecho cortísimo. Les queremos cortísimo. Agradecer nuevamente a María Isabel Merino y a Urfi Vázquez por habernos acompañado. Y definitivamente les estaremos invitando para otro programa para poder seguir conversando no solo sobre este debate, sino incluso las investigaciones realizadas
sobre más de los
por
resultados,
INTE, más
además,
de los resultados.
¿No?
¿Y qué pasa después de tener estos resultados? ¿No? ¿A dónde se van? ¿Dónde se está yendo en cuestiones de contribución de Perú? Todo eso. Así que muchas gracias.
Gracias. ¿Algo más que quieran para cerrar?
Sí, solo, bueno, nuevamente agradecerles la oportunidad y avisarles que en la página web del INTE y así como también en la página web de Clima de Cambios, ¿no? Van a poder encontrar los links que pueda llevar a todo el material con el cual se trabajó, porque la metodología contempló videos y cuestionarios que de verdad es un material muy valioso para hacer el trabajo y complementar el trabajo que están haciendo ustedes de difundir la temática del cambio climático.
Entonces, gente, esténse atentos, vamos a estar rebotando toda esta información, ¿no? Claro. En nuestras redes, Twitter y Facebook. Y quédense con Estoy Verde, que nos vamos a publicidad.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Ay, qué hablas! ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
¿Qué tal, gente? 1:58 de la tarde, ya no hay tiempo para más. Nuestra productora
se nos ha acabado. Hoy día, bueno, gente, hemos tenido un programa muy interesante. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente martes igual de 1 a 2 de la tarde por Estoy Verde.
Igual toda la información que hemos dicho será rebotada en nuestras redes sociales.
Siempre en Facebook Radio Estoy Verde y Twitter @RadioEstoyVerde.
Sí, ya muchísimas gracias de nuevo a Tucha Calgueri, ¿no? Y bueno, a María Isabel Merino y
a Urfi Vázquez. Y gracias a ti por nuestro kiosco ambiental también.
De nada.
Y le mandamos saludos siempre a Reiner, a Fava y a José Fercho, que no nos han podido acompañar hoy día.
Y a Rosy, a nuestra productora.
Y a Jessy, nuestros queridos controles.
Ya.
Chao, gente, cuídense.
Nos votan, chao.